Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comienza un día en el que el PSOE va a registrar sus enmiendas a la ley trans en el Congreso. Van a proponer que se matice el derecho a la autodeterminación de género, exigiendo una autorización judicial para los menores de 14 años que pretendan cambiar de sexo en el registro. Entre los 14 y los 16 bastaría con que el menor esté asistido por sus padres o tutores y a partir de los 16 no se fijaría ningún requisito. Por lo tanto, Unidas Podemos no logra su objetivo de que la norma entre en vigor para los primeros días de enero, dando por descontado ya el enfado de Irene Montero. Aunque este no es el único frente que tiene abierto el gobierno en estos momentos.
Han pasado ya 72 horas en las que hemos podido comprobar que estamos delante de un dirigente sin autonomía, sin liderazgo, al que le han doblado la mano. El señor Feijóo ha perdido la oportunidad de convertirse en un verdadero patriota.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha cargado de esta manera contra Alberto Núñez Feijóo tras el fiasco en el acuerdo judicial. Estas declaraciones también las repite la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista este lunes en los medios, así que parece que esta ha sido la consigna de Moncloa para este lunes. La respuesta del PP a estas declaraciones no se ha hecho esperar. Según los populares, las negociaciones sobre el órgano de gobierno de los jueces no están rotas, simplemente suspendidas, hasta que el PSOE convenza a Sánchez de que es más importante renovar la justicia con Feijóo que un compromiso con los independentistas. Por eso, el PP insta a todos los socialistas a pronunciarse y decir qué opinan sobre la reforma del delito de sedición.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Además, en unas horas se celebra un nuevo Consejo de Ministros en el que finalmente no se va a aprobar la ley de diversidad familiar. De esta forma se incumple el compromiso entre PSOE y Unidas Podemos de dar luz verde a la norma antes de que termine octubre. Esta norma pretende ampliar a 6 meses los permisos de paternidad y maternidad, que ahora mismo son de 16 semanas. También pretende implantar una prestación por crianza de 100 euros al mes por hijo y equiparar, como familias numerosas, a las de un progenitor con hijos y aquellas que tengan algún hijo con discapacidad. Por lo demás,
sí que este año el salario base a partir de junio me subió casi 50 euros.
Yo trabajo en un supermercado y a mí aún no me han regularizado la subida en la nómina. Tenemos expensas de que firmen el nuevo convenio.
Soy mecánico y este año y seguramente el que viene no tendré ninguna subida en mi nómina. Cobro por encima del convenio y entonces no me afectará en nada y me quedaré con el mismo salario que estos últimos años.
A más de 3,5 millones de trabajadores en España no se les ha subido el sueldo a pesar de la inflación. Esto se traduce en una pérdida de poder adquisitivo que podría llegar al 6,4%, según lo que estima la OCDE. El Organismo de Cooperación Internacional además prevé que España sea uno de los países de la zona euro donde los salarios menos se adecúen a la subida de los precios. Este es el telón de fondo de una función que está ahora mismo en pausa y es esa la de un pacto de rentas que de momento sigue sin llegar. Y fuera de nuestras fronteras, lo que sigue son las protestas en Irán en contra de la represión que sufre la mujer por culpa del régimen de los ayatolás. Teresa Fernández.
Unas protestas que han ido a más, esta vez en una de las universidades más conservadoras de Irán. Cientos de jóvenes han roto el muro que separaba a los hombres de las mujeres en la cafetería. Al grito de libertad doblaban estos jóvenes los barrotes de metal y rompían a patadas las maderas del muro. Después de esto se produjeron numerosas expulsiones y arrestos de universitarios por participar en estos actos. Ahora continúan los juicios a estos jóvenes que arrancaron el sábado justo cuando el jefe de la Guardia Revolucionaria pedía fin a estas manifestaciones. Y es que las protestas se han ido extendiendo por la República Islámica en este último mes y las autoridades han endurecido sus normas. Si antes los jóvenes se manifestaban con relativa libertad, en las últimas horas esto ha cambiado. Según los activistas, se limitan las manifestaciones y se potencia la represión policial, el castigo y la violencia.
Y en los deportes, segundo tropiezo del Real Madrid en una semana. Los blancos no han conseguido pasar del empate a uno ante el Girona en un partido en el que el VAR volvió a ser protagonista, en este caso pitando un penalti a favor del club catalán. Por su parte, el Betis ha ganado 0-2 a la Real Sociedad y le quita el puesto de Champions. Y también hemos tenido un Athletic Club de Bilbao 1, Villarreal 0 y un Osasuna 2, Real Valladolid 0. En motor, otro triunfo más de Max Verstappen, en este caso en México. Segundo fue Hamilton y tercero Checo Pérez. Todo ello en una carrera en la que Fernando Alonso tuvo problemas con su Alpine y tuvo que abandonar y en la que Carlos Sainz supo reponerse de una mala parada en boxes. Otra. El piloto español terminó quinto por delante de Leclerc y por detrás de George Russell. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar una semana más y vamos a poner las calles. Hoy lo hago poniendo una primera calle positiva con la historia de superación de Sara Talvi, una mujer que nació sin brazos y que ha conseguido, con su esfuerzo y tenacidad, llevar una vida completamente normal. Bueno, uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? Porque sin brazos uno tiene que terminar adaptándose a una vida que no es del todo como la que llevamos los demás. Bueno, pues ella sí lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque ha sustituido completamente los brazos y las manos por sus piernas y sus pies. Su caso es todo un misterio. A día de hoy, los médicos no saben cómo esta mujer de 39 años nació sin sus extremidades superiores. Lo único que se tiene claro es que desde niña no le dio miedo ser diferente y se tomó la vida como un reto. No quería ser dependiente y pensó que si no tenía manos, tendría que suplirlo con sus extremidades inferiores. Así lo hizo y siendo bien pequeña empezó a aprender a vestirse sola, a comer sola e incluso a cepillarse el pelo sola. Todo lo hace con los pies. Luego fue creciendo y desarrolló aún más sus habilidades, aprendiendo a cocinar e incluso a maquillarse. Es capaz de pintarse los labios o echarse colorete con los pies. Es increíble. Estamos ante la que es probablemente la única persona en el mundo que utiliza sus pies para realizar todas las tareas que cualquier otra persona ejecuta con las manos. Ahora ya adulta, Sara se ha animado con la maternidad y para esta labor tampoco necesita la ayuda de nadie. Como cualquier otra madre, le ha cambiado el pañal a su hija y le ha dado de comer. Y ahora que la pequeña tiene 3 años, también juega con ella y la lee. La verdad es que es curioso pensar cómo ha logrado esa habilidad, aunque como todo en la vida, ha sido cuestión de ensayar. Sara cuenta que al principio trataba de hacer todas estas actividades con los pies y al igual que un bebé cuando empieza a andar o cuando empieza a coger cosas, pues iba un poco pez, ¿no? Iba un poco mal, desordenaba todo lo que tocaba, no terminaba de ejecutar las acciones bien. Pero con el tiempo aprendió cómo hacerlo. Su tesón ha dado sus frutos. Sara no tiene brazos, pero puede decir con orgullo que no es una persona dependiente. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues sí, muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Espero que haya ido genial el fin de semana. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar en este lunes con el que terminamos ya el mes de octubre. Estamos a día 31 y ya mañana pues comenzamos nuevo mes, el penúltimo ya del año. Que nada, es que me pongo a pensarlo y en nada estamos comiéndonos el turrón. La verdad que se nos ha pasado este año también volando. Comenzamos la semana y lo vamos a hacer hablando de empeños. En todas las crisis hay quien se beneficia de ellas y quien se dedica a pasarlas, bueno, pues esperando que lleguen tiempos mejores. Lo que pasa es que para poder sobrevivir en ocasiones hay que buscarse la vida y desprenderse de objetos que han formado parte de la familia durante mucho tiempo. Objetos que además del valor sentimental tienen un valor económico que puede ayudar a una familia a salir del paso. En unos segundos vamos a hablarte de los Montes de Piedad. Estoy convencida de que te suena. Pero tenemos más cosas. Diego Pinilla, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Hasta las 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues hasta las 5 y tenemos el espacio de Jorge Cases, Meiro España, ayer, hoy y siempre. Y es que hoy vamos a recordar a otro gran divulgador, uno de los grandes divulgadores y académicos de la literatura hispánica en Estados Unidos, César Barja.
Seguro que nos resulta muy interesante también esta sección de Cases Meiro, como siempre, que nos cuenta, bueno, pues nombres que para muchos son desconocidos, pero que han hecho una labor importantísima por nuestro país. Ya que empezamos la semana, en que arrancamos el lunes, es importante que los ponedores sepamos, bueno, pues con qué tiempo lo vamos a hacer. Hasta ahora hemos tenido tenido lo que se ha dado en llamar veroño. Estamos en otoño, pero son temperaturas típicas del verano. La cosa cambia, ¿no?, de cara ya a este lunes.
La cosa va a cambiar un poco, Bea. Sí, para este lunes 31 de octubre se espera la llegada de un frente a Galicia que recorrerá la mitad noroeste peninsular, dejando cielos cubiertos, pero abriéndose claros tras su paso. Este frente producirá precipitaciones que podrían ser ocasionalmente fuertes en el sur de Galicia, el norte de Extremadura y en los Pirineos. En el resto de la península, Canarias y en Baleares, se esperan tan solo algunos intervalos nubosos, pero eso sí, sin precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en los Pirineos y tenderán a subir en el Cantábrico y en Aragón, siendo Granada el punto más cálido del país, con hasta 29 grados de máxima. En las mínimas, pocos cambios, Bea, y la chaqueta de oro de hoy se la lleva León, donde están previstos 4 grados de mínima.
¿Ves? Yo donde lo he notado ha sido en la mínima, que hoy ya he llegado aquí a la calle Alfonso XI de Madrid con 8 grados, que es que hasta ahora estábamos entre los 15 y los 16 grados de mínima. Bueno, gracias Diego por darnos la información del tiempo, pero es momento también de que escuchemos a algunos de los ponedores que han entrado con nosotros para contarnos qué hacen mientras que están escuchando el programa. Vosotros sois los verdaderos protagonistas de estas 2 horas de radio, ya lo sabéis. Vamos a escucharos.
Buenos días.
¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estoy en la... cruzando la M50.
O sea, que estás en la Comunidad de Madrid.
Ahora mismo sí.
Bien.
Para Inglaterra.
¿Sales ahora hacia Inglaterra?
Sí. Pues tengo previsto eso, llegar el viernes por la mañana.
Hola, buenos días, Carlos y compañía.
Muchas gracias por estar escuchando la radio, lo primero. Ahora mismo estás trabajando, ¿no?
Sí, ahora mismo sí. Ajá. Además, mira, estoy en un sitio que tú conoces perfectamente. Estoy en el 147 de la AP36. O sea, me quedan 2 kilómetros para llegar a La Roda.
A La Roda, efectivamente. Vas a atravesar el puentecito ese tan bonito que han hecho allí para la salida a la Nacional, ¿no?
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Estoy en Asturias, Puyero.
Ajá, ¿y para dónde vas ahora mismo?
Ahora voy a coger el barco para salir a pescarme ropa. A las 5 salimos, sí.
Ajá, ¿y lo hacéis todos los días?
Sí, todos los días, cuando estamos a Merluza, sí.
¿Y te mareas cuando se mueve mucho el barco?
No, hace tiempo que ya no me mareo.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, Domingo, tú el domingo en sí, ¿cómo te encuentras? Domingo.
Yo el domingo, genial, genial. Como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Qué bueno.
Todos los días, genial.
Pues mira, aquí casi acabando la jornada. Estoy operado de los hombros.
Y tú, a pesar de que hayas tenido chungo los hombros, puedes dar perfectamente un golpecito ahí en alguna mesa que tengas delante, ¿no?
Sí, hombre, sí. ¿Quieres oírlo?
Venga, a ver.
Todos estos ponedores tienen ya su diploma oficial del programa solamente por entrar. Si tú quieres tener el tuyo, lo tienes muy fácil. Nos tienes que llamar al 950-6006. Es un teléfono gratuito. Diego ya está cogiendo esas llamadas. Y si entras en directo, te lo vamos a mandar. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 12 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Se aproxima el 1 de noviembre. Mañana es una de las fiestas más bonitas del año. Es el Día de Todos los Santos. Y en España tenemos una tradición y es tomar unos dulces, como son los buñuelos de viento y también los huesos de santo. Yo soy más de buñuelos, pero estoy convencida de que habrá algún ponedor que diga no, a mí me gustan mucho más los huesos. Bueno, cuéntamelo y de eso vamos a hablar en Facebook. No solamente de los dulces tradicionales de esta festividad, sino de cualquier festividad, porque tenemos la buena costumbre en España de que, bueno, todo lo amenizamos con algún plato típico de comer. ¿Cuál es tu postre, tu dulce favorito? Cuéntanoslo y te leemos.
Si te gusto o si no, eres guapa, eres rubia, inteligente, pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. Será por tus suspiros, será tu estupidez. Nada tiene parecéis recién salidos de la escuela. Buenos chicos, buenas chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo, todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto la cabeza, vais a enloquecer.
Niños con cerebros abollados por la publicidad.
Viudas con abrigos de visión.
Bailan en su propia posguerra el paso doble de la soledad.
En el vertedero de ideales
puedes encontrar a los iconos de tu vanidad.
Todos son efectos especiales.
Solo somos máscaras que tratan de ocultar su vulgaridad.
Nadie sabe la misión.
¿Cuál es el sentido de la vida? El gol de la humanidad.
¿Cuánto dinero por un te quiero sincero?
¿Cuántos repuestos tiene un corazón?
Cero.
Revolución.
¿Será de amor o no será?
Evolución.
Supera tus fronteras ya.
Es KCO. Yo.
Con Coquemaya, cuando venimos, la bomba estalla. ¡Bum!
Diecisiete minutos pasan de las 4 de la mañana. Hemos comenzado con Coque Maya, con este temazo. Y hoy vamos a leer mensajes en Facebook. Mensajes que nos están dejando los ponedores sobre ese dulce que les vuelve locos. Y que, bueno, corresponden a un momento determinado del año. Sobre todo porque coinciden con una festividad. Pues hombre, uno se puede tomar el turrón cuando le dé la gana. Pero sí. ¿Qué es lo normal? Tomarse el turrón en Navidad. Igual pasa con los buñuelos de viento, con los huesos de santo. Igual ocurre con las torrijas, con lo ricas que están. Yo muchas veces me pregunto, ¿por qué no podemos tomar torrijas en agosto? Bueno, pues por la general las tomamos en Semana Santa. Es una tradición, el roscón de Reyes, nos pasa lo mismo. Vamos a ir viendo de qué dulces nos hablan los ponedores. Pedro Zamora, por ejemplo, él dice que los paparajotes que hacía su madre en Murcia, que como eso no hay nada. O, por ejemplo, Salvador dice los mazapanes y los huesos de santo. Son mis dos dulces favoritos, acompañados con un pacharán bien frío. Te llevan al séptimo cielo. ¿Qué más nos cuentan, Diego?
Pues nos cuenta Julio Corrales, por ejemplo, que él ordena en 3-2-1. El tercero, el roscón de Reyes. El segundo, los buñuelos. Y en el top 1 están las torrijas,
las
por ese
torrijas,
orden.
¡Qué buenas!
Pero dice que también se ha puesto hoy tierno de buñuelos, como comentábamos, que tú te habías puesto tierna de buñuelos, pues él comenta que él también. Antonio Jesús Rodríguez Pérez nos dice, para mí el mejor es la torta de algarrobo, que lo he buscado, y la torta de algarrobo es típica del sur, de Málaga.
De Málaga.
Sí, y además de la torta de algarrobo nos cuenta que el bien me sabe, le gusta mucho, pero para eso no hay época, lo come casi a diario. Upe Fernández Jiménez ya se pone, bueno, a hacer una lista enorme, nos dice, buenos días Pulpo y Bea, en mi pueblo Doña Mencia son típicos ahora en Los Santos las gachas. En Navidad,
sí,
el cuajado,
sí, las
torticas
de
mantecas y los panecillos de cortijo. Son los dulces más típicos. Y en Semana Santa, los pestiños y las flores.
Muy bien. Oye, José Ramón dice que él también ha estado tomando buñuelos de crema y que el día 1, es decir, mañana, es para el día que reserva los huesos de santo. Nos cuenta que
anda.
Es ponedor, que le encanta el programa. Víctor Armillas dice que no es muy de dulces, que no es nada goloso. Y Jerónimo nos cuenta, para mí lo mejor de esta época del año son las castañas asadas y los boniatos al horno. Algo sencillo y exquisito. Qué rico también el boniato. Me encanta cuando vas por algún tenderete que hay en la calle,
sí.
Y vas paseando me voy a coger media docena de castañas y un boniato y te lo vas comiendo.
De toda la vida.
¿Eh? Cuando hace frío, porque sí, de momento no hemos tenido la oportunidad de tener esa sensación del viento frío ya dando en la cara. Bueno, vamos a seguir leyendo a lo largo de estas dos horas de programa los mensajes que nos dejáis en nuestro Facebook. Si tú no quieres contar también cuál es tu dulce tradicional favorito, pues ahí tienes esa ventana abierta. 4:20 de la mañana y ahora es momento de que te hable de los Montes de Piedad. Todos tenemos en nuestra familia algún objeto que ha pasado de generación en generación y al que tenemos un especial apego. Suelen ser objetos de valor, como por ejemplo el reloj del abuelo, la pulsera de oro y brillantes de nuestra bisabuela, las alianzas de boda de nuestros padres, joyas u obras de arte que forman parte de nuestra pequeña e insignificante historia y que, en momentos de crisis económica como la actual, se pueden convertir en nuestros salvavidas. No es fácil tomar la decisión de empeñar alguno de nuestros recuerdos, pero en algunas ocasiones son la única forma de salir adelante. Escucha lo que nos contaba en la cadena COPE Aira.
Es muy difícil desprenderte de cosas que llevan generaciones en tu familia. Yo de verdad creo que estos sitios funcionan por la idea de que los puedes recuperar. Ahora mismo, por ejemplo, si te soy sincera, no puedo, pero tengo la esperanza de que algún día sí.
Primero la pandemia y ahora una inflación disparada han hecho que muchos ciudadanos se hayan visto obligados a acudir a los Montes de Piedad para empeñar sus objetos de valor y conseguir así obtener un crédito rápido y a unos intereses un poquito más bajos de los que te dan en otros sitios. En España quedan unos 20 Montes de Piedad, todos ellos están adscritos a alguna caja de ahorro y el pasado año, si creías que estaban en desuso, para nada. El pasado año concedieron cerca de 250.000 préstamos por un valor de 104 millones de euros. Estos Montes de Piedad llevan más de 3 siglos funcionando en nuestro país. Carlos Balado es economista y ex vicesecretario de la Asociación Internacional de Montes de Piedad. Él nos explicaba en COPE su peculiar origen.
El primer Monte de Piedad que se conoce en España es de 1702 y está fundado por un sacerdote aragonés que se llamaba Francisco Piquet, que depositó en una cajita un simbólico real de plata. Y este era el principio fundacional de esa entidad.
Bueno, los Montes de Piedad, como te decía, son una alternativa para quienes necesitan un préstamo inmediato. La garantía que ofrecen esas entidades es uno de sus mayores atractivos, pero también los intereses que no superan el 10%. Y te cuento más, surgieron para combatir la usura.
Su idea es combatir la usura que existía en aquellos momentos. Existían préstamos que rondaban tipos de interés del 40-50% y que esto ya perjudicaba a las clases sociales más desfavorecidas.
En los Montes de Piedad te pueden conceder un crédito en apenas 10 minutos. Y es que un empeño no es más que un préstamo avalado por un bien que a muchas personas les está ayudando ahora a pagar, pues por ejemplo, la factura de la luz o del gas. Es el caso de Elena, que nos contaba en COPE su historia.
En verdad, yo heredé unas piezas así decorativas y un broche de una herencia familiar y no eran de mi estilo. Y los dejé en una caja y un día haciendo limpieza en una mudanza, un amigo que me estaba ayudando me dijo que igual valían dinero y no le di mucha importancia hasta que un mes necesité el dinero y me volví a acordar. Lo llevé a este sitio y la verdad que me arregló el mes.
Te estarás preguntando, ¿qué ocurre si no puedes devolver el préstamo? Ese es el caso de Puri, que acudió al Monte de Piedad porque atravesaba una complicada situación económica que aún sufre y no sabe si va a poder recuperar en algún momento sus joyas.
Pues sí, tuve que empeñar algunas joyas. Tuve una mala situación económica, es pues fatal. Pasarlo así es muy triste y la verdad es que yo creo que bueno, que pude hacerlo porque pensaba que podría recuperarlas, pero la verdad es que no sé si lo voy a poder hacer y no sé. Si no, quizá, pues me lo estoy preguntando, si hubiera sido capaz de hacerlo o habría sido incapaz de hacerlo.
La situación económica de muchos españoles ha llegado a su límite y esto cada vez se nota más en todo, incluso en el resurgimiento de estas casas de empeños. Nosotros vamos a seguir, mientras tanto, a las 4:24 de la mañana poniendo las calles.
Oh, I believe I'm ready for love has
buñuelos.
...4:27 de la mañana, una hora menos en Canarias, que son las 3:27 en estos momentos. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio en nuestro país. No te abandonamos ni tan siquiera en un día de puente, que lo es en algunas comunidades autónomas, y tampoco mañana nos vamos a ir a ninguna parte. Vamos a estar aquí contigo, acompañándote, porque hay mucha gente que tiene que trabajar también en estos días festivos. Y hoy lo estamos haciendo hablando con los ponedores, con nuestros oyentes en Facebook, acerca de esos dulces, los dulces tradicionales. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque yo es que este fin de semana me he puesto hasta arriba de buñuelos de viento. ¿A ti te gustan, Diego?
A mí me gustan todos los dulces.
¿Cuál es el que te gusta de los buñuelos? A ver, porque pues el de nata, creo, y crema es el tradicional, pues sí. Que ahora ya lo hay de todo.
Hay de todo.
De café, de trufa, de chocolate, de cabello de ángel.
A mí me gustan los tradicionales de nata. Pero también los de trufa, me pasa que me tiran bastante.
Sí, además,
me tiran bastante.
El de chocolate está un poquito fuerte. El de trufa es algo más suave.
Es mejor el de trufa. Yo lo prefiero. Yo lo prefiero. Pero es que yo de dulces me gusta todo. Como se dice en mi tierra, en Aragón, soy muy laminero.
¿Los huesos de santo también?
Los huesos de santo también. Sí, sí, me gusta. A mí, de verdad, ¿eh? Y las torrijas, no es muy típico que se haga en mi casa. Torrijas, pero es una cosa que me encanta. O sea, podría estar comiendo todo el año.
Pues hoy estamos hablando precisamente de eso con los ponedores. Tenemos alguno que no es muy goloso y nos lo dice, pero hay otros que sí. María José Nicolás dice que a ella lo que más le gusta es el arrope y el calabazate. O Juan Luis dice los buñuelos, el membrillo y el roscón. Son mi debilidad. ¿Qué más cuenta, Leo?
Pues Mercedes Pro Castillo nos cuenta. Buenos días, Pulpo y Bea y a todos. Mi dulce favorito son todos, pero si tengo que elegir, elijo los alfajores de Medina Sidonia. Jorge Navarro del Cacho nos dice, estoy hasta ahí de que me vendan turrones caseros, artesanos, de no sé qué pueblo, y nada, a mí lo que me gusta es el Suchard clásico, el de toda la vida, sin aromas ni esencias. Buenas madrugadas con el nuevo horario.
Sí, ya le han metido de todo, tiene hasta galleta Oreo, el
Suchard.
Sí,
ahora hacen unos inventos, vamos.
Sí, pero el de toda la vida.
Me ha gustado mucho ese mensaje.
Sí, el de toda la vida.
Reivindicativo.
Es el que tomábamos cuando éramos críos, que eran los que ahí siempre me ha gustado el de yema. De los turrones, el de yema, el que
¿sí?
más.
A Fernando Ramón Benito nos contaba que, sin duda, los buñuelos de calabaza que hace su padre en Fallas son espectaculares. Y en Navidades lo que le gusta son algo que comentabas tú antes, los pastelitos de boniato que hace su abuela.
Qué bueno.
Fíjate.
Los buñuelos de calabaza son propios de Fallas.
Sí, parece que sí. Deben de ser típicos en Valencia, en Fallas. Y tiene muy buena pinta, ¿eh? Uh-huh. Y Francisco Javier Herdelcampo Velasco nos cuenta, en estas fechas, los buñuelos, los huesos de santo y sobre todo las castañas asadas. En Navidad me gustan los polvorones y en roscón de Reyes. Continuamos la semana poniendo las calles en la mejor de las compañías y las risas de Bea. Javi desde Valladolid, soy ponedor.
Bueno, Ana María, que dice que donde se ponga una buena torrija que se quite todo lo demás. O Monse Bruji, que nos dice, las chulas, es un postre típico gallego y anda, está de vicio. algo que no he probado yo nunca. Mira que he ido a Galicia, yo pero tampoco. Las chulas no las he probado. Momento ahora de que, nada, seguiremos leyendo mensajitos, pero momento ahora de que resolvamos el juego del podcast. Tenemos muchos juegos a lo largo de la semana. Mañana está
el tutorial.
¿Sí? El viernes tenemos la parodia de película. Pero a lo largo de la semana nos gusta tenerte ponedor en tensión. ¿Cómo lo conseguimos? Pues con nuestro juego del podcast. No sé si tenemos ganador esta semana.
Pues mira, vea, la semana pasada le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas, en esta ocasión de marcas de coches. Así que, si te parece, vamos a escuchar el audio que nos ha mandado la ganadora de esta semana.
Venga.
Buenos días, Pulpo, Bea y Diego. Soy Tere de Madrid y las palabras de esta semana son: lunes, Audi; martes, Mercedes; miércoles, Seat; jueves, Ford; viernes, Opel. ¡Soy ponedora!
¡Perfecto!
Muy bien, buen audio, claro que sí.
Muy bien, pues nada, esta ponedora, como se ha animado, nos ha dejado este mensaje en nuestro teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605, se va a llevar un regalo del programa. Pero claro, seguimos jugando. Hoy arranca de nuevo el juego del podcast, que
hoy
lo resolveremos el lunes que viene. Cuenta a los ponedores en qué consiste, porque lo mismo tenemos alguno nuevo esta semana.
Venga, pues para los que no sepan esto, nosotros lo que vamos a hacer es ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, como en este caso Tere, pues se puede llevar un premio. Pero estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Y entonces, vea, ¿cuál es la temática de esta semana? Bien, pues esta semana vamos a esconder 5 palabras relacionadas con dulces tradicionales de festividades españolas. Así que, si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Hoy estamos dando, bueno, muchísimas pistas de cara a este juego del podcast con todos los mensajes que nos están dejando los ponedores. Cuéntame, Diego, que te toca, creo, hacer de Beatriz Calderón. No sé cómo se te va a dar. Yo me callo. No te voy a decir nada, pero te toca hacer de Beatriz Calderón y contarnos el pasan cositas, porque es que da igual que sea fiesta, da igual que haya gente de puente.
Da igual.
Da igual.
Siempre pasan cosas.
Siempre pasan cosas raras.
Pues sí, nos vamos a ir, para empezar, hasta la India. Nos vamos a la India donde, y me pongo un poco serio, un hombre ha perdido la vida porque se puso un potente pegamento en el pene.
¡No! ¡Dios santo! ¿Quién haría eso?
Pero bueno, vamos
pues
a ver.
Pues, ¿quién lo va a hacer? Este hombre que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. El caballero quería mantener relaciones con su mujer y le pareció que esa era una buena forma de evitar un embarazo no deseado.
La madre.
Deja que te diga, Bea,
que... Yo siempre le veo lagunas.
Mira, si tenía lagunas, que el joven de 25 años ha terminado muriendo debido a los efectos causados por el pegamento en su organismo. Es una lástima y es que es una manera de morir que yo no me hubiera imaginado nunca. Y la verdad es que a veces, cuando leo estas historias, pienso que quizás deberíamos extinguirnos. O sea, a ver si... que, no sé, aquí cada uno... Esto es como el programa que había, no sé si lo has visto tú alguna vez, de 1000 maneras de morir.
Me quiere sonar.
Pues es un programa que ponían, bueno, hace años, y que cada episodio te mostraban manera 443
personas
de morir.
Personas que habían muerto de una manera
sí.
Absurda.
Y eran formas pues como esta, por ejemplo, que
bueno,
no te puedes
cosas,
esperar nunca.
Hay formas tontísimas.
Pues sí, y nada, a ver si hemos agotado ya nuestro paso por el universo y nos estamos resistiendo a pesar de la deriva idiotizante en la que nos encontramos desde hace ya un tiempo, ¿eh?
Madre mía. ¿Cómo está la vida?
¿Cómo está la vida?
¿Cómo está el patio?
¿Cómo está? Está esto que vamos, hecha humo. Cambiamos de país ahora, Bea, y nos vamos a ir hasta el Reino Unido. A diferencia de lo que ocurre en España, allí la comida más importante del día es el desayuno. Todos nos hacemos una idea de cómo es el típico English breakfast, ¿no? Con alubias, con huevo,
sí,
con salchichas, bacon también.
¡Que no me comes nada!
Ellos se ponen hasta arriba para desayunar.
Se ponen hasta arriba. Bueno, pues una cafetería...
Luego comen un sándwich.
Sí.
O sea, lo que nosotros estamos con el cocido, las judías pintas, la paella con un filete luego de ternera...
Se comen un sándwich y encima
un sandwich,
a las 5
un
té.
Bolsa.
Un té. Con un sándwich y un té ya pasan la tarde.
Y ya pasan el día.
Yo no sé cómo lo hacen.
Pero la comida, el desayuno lo hacen
Vamos,
por todo lo alto.
Sí. Bueno, pues como te decía, una cafetería ha llevado esto del English Breakfast al extremo. Ha elaborado un desayuno de campeones que contiene unas 17.000 calorías.
¡Tenía mucha hambre!
Mucha hambre tienes que tener.
Vamos a ver, 17.000 calorías. Es una barbaridad. Yo creo que consumo al día, en un estudio que me hicieron, a mí me hacía falta para al día, no sé si eran 1.600 o así.
Sí,
para lo que
adulta,
para lo que consumo.
Claro, suele ser.
Porque en un hombre lo mismo será más, seguramente.
Sí, puede ser un poco más,
si
hasta 2.000.
Si haces deporte también, sube.
Eso es.
Y demás, pero yo serán unas 1.600. Nada. 17.000.
17.000 es una locura. O sea, no sé.
Barbaridad.
Tienes que estar todo el día después haciendo ejercicio para después quemarlo, porque es que no entiendo si no. ¿Cómo lo haces? O sea, imagínate que eres de los que se pide este desayuno y encima, como comes rápido, te puede salir gratis. O sea,
si vuelas,
sí,
te sale
sí,
baratito.
Sí, encima, si te lo comes rápido, te sale barato. Para eso, en menos de una hora tendrás que engullir, atención, 15 salchichas, 15 tiras de bacon, 15 croquetas de patata.
Pues lo que llena eso.
Vamos, es que esto ya, y espera que la lista sigue. 15 huevos fritos, 15 rodajas de morcilla, 15 tostadas y pan frito con manteca, 15 porciones de champiñones, 15 porciones de frijoles horneados y, por último, 15 porciones de tomates enlatados.
¡Ya, por favor, ya! ¡No puedo más! ¡Ya!
Me he agotado solo de escucharte.
Sí, no, yo no podría con
pero
todo
si
esto.
Me encantan los buñuelos, que sí. Lo estamos comentando. Y en el momento que pasé del tercero, estábamos con un café, me tomé uno, digo, ay, me voy a coger mejor otro, venga, ya, y mañana ya no los pruebo, venga. Voy a coger otro y el tercero, ya no puedes más.
Claro, no, si es que al
final... Porque eso llena. Es que imagínate comerte esto.
15 porciones de cada cosa, es que son 15 raciones. O sea, es que es una cosa que es un desayuno para tomarte tú con los 10 amigos del pueblo, porque es que si no, no te lo acabas. En fin, a los que tarden más de 60 minutos en comerse todo esto, todo este desayuno, tendrán que abonar la friolera de 60 libras.
Ah, o sea, que te sale gratis.
Casi nada.
Si te lo comes en menos de una hora.
Claro, y si
pero
tardas
si
más.
Si tardas 3 horas, tienes que pagar 60
una pasta,
libras.
Una pasta, o sea, que no sale bien por ningún lado.
Que es más o menos unos 60 euros.
Pues sí. Bea, ¿has visto tú la película de Resacón en Las Vegas?
Sí, muchas veces,
¿sí?
Es muy divertida. Uh-huh.
Bueno, pues para el que no la haya visto, aquí va un pequeño resumen.
Aquí estamos, Las Vegas, por una noche que nunca olvidaremos.
Sí.
Bien dicho.
¿Qué pasó anoche?
Se me ha caído un diente.
Joder.
¿De quién es este bebé?
Mira a ver si lleva collar.
He estado preguntando y nadie ha visto a Dan.
No he tenido una resaca así en mi vida.
¿Qué llevas en la muñeca?
Anoche estuviste en el hospital.
¿Nos puedes contar algo de lo que pasó anoche?
Enhorabuena, tronco, te has casado.
Lleva el anillo del holocausto de mi abuela.
No sabía que en el holocausto daban anillos.
Bien, pues a ver, si hay alguien a quien no le ha quedado claro, la historia va de cuatro amigos que se van de despedida de soltero a Las Vegas y al día siguiente no se acuerdan de nada de lo que ha sucedido y tienen que tratar de seguir sus pasos para localizar al novio que ha desaparecido, casi nada. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar?
A mí nunca.
Nada, es que esto solo pasa en las películas.
Nunca.
Nada, a mí tampoco.
En este caso además es que creo que lo he visto muchas veces, lo que pasa es que les droga, ¿no? Uno
claro,
de los que va
sí, justo. Bueno, a mí tampoco me ha pasado nunca, pero sin embargo, a un hombre que se llama Franciscus, sí.
¿Qué la pasaste, buen hombre? A ver.
Bueno, exactamente igual no fue, pero...
No estaba despedida.
Estaba ahí. La situación es su prima hermana. El hombre, de origen holandés, vive con su mujer en Tailandia. Hace unos días decidió salir solo a tomarse una cerveza y la noche acabó 4 días después en una sala de urgencias.
¿Qué mierda es esto? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Eso digo yo, ¿qué estáis haciendo
cuatro
con vuestra
días
vida?
Después, madre mía, ¿cómo
yo desde
te lo
luego
cuento?
No he salido de mi casa en mi vida y he vuelto 4 días después.
Yo tampoco, ¿eh? Yo reconozco que tampoco. El caso es que el hombre se tomó una cerveza y al parecer una cosa llevó a la otra y terminó con 200. Bueno, 200 no, 200 no.
Un poco
pero,
vienes
sí.
De Málaga y vienes con la exageración
un poco exagerado,
en el cuerpo,
un poco
¿no?
Exagerado, pero
vienes un poco andaluz.
5 cervecitas sí que se tomó, ¿eh? 5 cervecitas y al final se fue como las grecas del bar en el que estuvo.
Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Claro,
salió
es que...
como las grecas.
A las 11 de la noche, al ver que no regresaba la mujer, alertó a la policía.
¡Qué susto!
Y estos tuvieron estuvieron 4 días como en resacón en Las Vegas siguiendo los pasos del hombre, preguntando uno a uno a todas las personas que lo habían visto. Según recabaron información, el hombre había salido del bar, había cogido su moto y se había acercado hasta un templo budista. Su pista se perdía finalmente en la entrada de un bosque, donde fue encontrado 4 días después de haber salido de casa durmiendo en un charco.
¿Tú crees que esto es normal?
Pues no.
Es que no es ni medio normal. Estaba cubierto de picaduras de mosquito, estaba agotado y, según él mismo ha confesado, estaba esperando un milagro, que al final pues se le hizo.
Es que otro igual se podía haber muerto. O sea, si no le localizan, se habría muerto. Es que es, me parece... Increíble,
la historia increíble. Y ahora ya estamos escuchando de fondo a Izal. Terminamos con Izal porque este fin de semana han puesto en pie al público asistente en el Within Center de Madrid, en los que han sido sus 2 últimos conciertos. La banda madrileña ha anunciado que se separa, al menos por el momento, para emprender caminos por separado. Y ponen fin así a 10 años de carrera. Veremos si en el futuro volveremos a verlos juntos y mientras tanto nos quedamos con esta canción, Mujer de Verde, de Izal.
Perfecto, lo escuchamos.
Quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. Buscaré un disfraz de carnaval, encontraremos algo en el desván.
Como grupo se separan y bueno, lo mismo les escuchamos ahora separado. 4:43 de la mañana, vamos a continuar poniendo las calles nosotros y lo vamos a hacer con la llamada de un ponedor. Siempre abrimos más o menos sobre esta hora el teléfono del programa, el 950-6006, teléfono gratuito que hoy lo ha marcado Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Vega.
Hola, Carlos, ¿desde dónde me llamas?
Desde Sevilla.
Desde Sevilla. ¿Y qué es lo que estás haciendo a esta hora?
Pues mira, ahora mismo me dirijo para coger el autobús, que yo soy conductor de autobús, de transporte urbano aquí en Sevilla.
Del transporte urbano allí en Sevilla, y entonces que vas a coger el autobús ya para luego llevar a los ponedores, supongo, a sus trabajos.
Correcto, a su trabajo, a la universidad, a la zona donde ellos vayan. De Sevilla.
Todo lo que tengan que hacer. Carlos, ¿siempre tienes este horario, el de por la mañana?
Pues mira, tenemos un mes de mañana y un mes de tarde. Y el mes de mañana, pues normalmente empezamos muy temprano.
Claro. ¿Tienes que salir muy prontito porque vives muy lejos de donde están las cocheras o es que tenéis que apañar cosas antes de empezar la ruta?
Las dos cosas se unen, vea. Yo soy de Alcalá de Guadaira, de un pueblo de aquí muy cerca de Sevilla, pero que aún así me tengo que desplazar a la capital.
Claro.
No tardo mucho en llegar a Cochera, pero siempre pues un tiempo de desplazarse, sí.
Y luego allí cuando llegas, ¿qué es lo que haces? Cuéntame.
Pues mira, llegamos por la mañana,
¿sí?
nos presentamos allí, nos dan el autobús que tenemos que coger y uh-huh. ya sabemos la línea donde nos toca. Pues
no siempre es la misma.
No. Todos los días una línea diferente, o algunas veces pues te toca día seguir otra la misma línea, pero normalmente son horarios diferentes, líneas diferentes y vamos. Que vamos rotando.
Claro, porque aún así, al ir rotando, ¿terminas conociendo a los pasajeros?
Normalmente siempre los conocido, pero los que son usuarios habituales.
Claro.
Pero como ya te estoy comentando, las líneas cambian en frecuencia,
claro.
En horarios diferentes, puedes coincidir o no puedes coincidir.
Claro.
Pero normalmente nosotros, de tener así conocidos que habitualmente puedes coincidir con algunos, pero normalmente como nos van cambiando de línea,
claro.
Nosotros nos dedicamos solamente a llevar a que llegue su autobús a la hora y que los usuarios vayan contentos. Eso es nuestro cometido.
Y que ellos vayan bien. ¿Te da mucha guerra lo del tema de la mascarilla, Carlos, o no?
Pues mira, eso es una cosa que realmente para nosotros, nuestro puesto de conductor, es un problema, porque normalmente están acostumbrados a esperar el autobús afuera sin mascarilla.
Claro, y entonces cuando suben se la van poniendo corriendo.
Correcto, y hay algunos que lo tienen en el brazo, que la tienen en el bolsillo, y ¿qué es lo que pasa? Pues tú tienes que esperar que ellos se lo pongan, porque como sabemos, hay personas que son de una manera y otras de otra,
claro.
Hay algunos que se molestan, otros que no. Entonces, pues, para evitar ese problema, nosotros siempre tenemos que esperar que el cliente entre con la mascarilla puesta.
Claro.
Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que vamos, pues, recortando tiempo, ya vamos con el horario pillado y así vamos.
Bueno, es que claro, cuando teníamos que llevarla obligatoriamente era menos conflictivo porque ya ibas por la calle con la mascarilla y subías al autobús y no había más historia. Pero ahora yo alguna vez que he cogido el autobús en Madrid lo noto mucho porque claro, como no te acuerdes de ponértela en la calle antes de subir al autobús, formas un atasco de narices. Y claro, al final el autobús termina yendo con retraso. Bueno, Carlos...
¿Qué pasa, Bea? Que como
Dime.
Vamos parada por parada y hay usuario por usuario, pues eso va recortando horario y eso así.
Eso
Pero
es.
Bueno.
Bueno, ¿y te tomas ahora un cafelito o no? ¿Te da tiempo?
Ah, hombre, por supuesto. Yo sin café, Bea, no puedo tirar el día. Está clarísimo.
¿Qué horario haces exactamente? ¿A qué hora empiezas la ruta?
Mira, hoy, por ejemplo, entro a las 6:12.
Sí.
Y termino a las 1:03. Nosotros vamos por minutos en los... Nuestros servicios van por minuto. Hay gente que se ríen cuando yo digo, mañana entro a las 4:16. A las 4:16, entro a las 4:15. No, 4:16.
Ahí,
y
16.
Termino a las 11:03, ¿sabes? Son horarios muy... con minutos, porque uh-huh. nosotros trabajamos en minutos.
Ya, Carlos, te llamarán el quisquilloso. Claro, bueno, el a las 4:17 termino y luego engancho a no sé qué. Pero, ¿y en ese tiempo es ininterrumpido o tienes que parar?
Nosotros tenemos dos partes, para que te hagas la idea. Nosotros tenemos una primera parte, nos tomamos un descanso, que es obligatorio unos 30 minutos, mínimo 30 minutos. Y después pues continúa o en la misma línea o te mandan a otra línea. Y terminas tu servicio siempre con dos partes. Primera parte, descanso.
Un descansito ahí, hombre, para ir al baño, aunque nada más sea.
Exactamente, que todos tenemos que ir al baño.
Eso es, y son muchas horas, ¿sí no? Bueno, Carlos, me ha encantado conocer un poquito más el trabajo de un conductor de autobús urbano. Muchísimas gracias por haber llamado, te vamos a mandar el diploma, ¿te parece?
Pues, hombre, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes.
¿Todavía no le tenías?
No tenía, ya millones de veces, pero bueno, hoy ha sido el día.
Pues hala, genial, pues, ya te has hecho con él.
Pues muchísimas gracias y encantado de conocerte y hablar contigo por teléfono.
Muchísimas gracias. Yo sí que estoy encantada de que estéis ahí al otro lado y de que nos llaméis, os animéis para entrar con nosotros y contarnos, bueno, pues lo que estáis haciendo mientras que escuchéis el programa. Un beso enorme.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, Carlos. 4:49 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea y, sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Escucha lo que te voy a contar, porque si eres de los que cada día temes ese momento de dormir porque sabes que vas a despertarte con sensación de cansancio y con falta de energía, debido pues sobre todo a tus horarios, debes conseguir ya el kit de Ahora Ponedores. Es una edición limitada, contiene 60 cápsulas con antioxidantes, vitaminas y minerales que van a mejorar tu bienestar durante tu jornada, pero también mientras duermes. Una cápsula diaria de Ahora a Día mejora tu rendimiento físico y mental, te ayuda además a tener la energía necesaria para afrontar tus horas de actividad con optimismo, ya que reduce el estrés, la ansiedad y además estimula el sistema endocrino e inmunológico. Pero es que además, si la combinas con una cápsula diaria de Ahora a Noche, potencia el efecto antiansiedad y te va a ayudar a conseguir un sueño profundo y reparador. Hazme caso, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y probados en diversos estudios clínicos que además han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tiene ningún efecto secundario. ¿Dónde lo puedes conseguir? Esto es lo más fácil de todo. En la página ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso, se escribe sin H. Así que no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Eso sí, quiero también decirte esto. Si tus problemas de ansiedad o estrés son graves, debes siempre consultar a tu médico o especialista para que te aconseje el tratamiento más apropiado en cada caso. No lo olvides, 4:52 de la mañana, estamos poniendo las calles y nos vamos ahora a hablar de un gran hombre. Y es que hoy recordamos a otro gran divulgador y académico de la literatura hispánica en Estados Unidos. Hablo de César Barja.
Buenos días, Bea. Hablamos de César Barja Carral, nacido en Lugo, 1890, fallecido en Los Ángeles, California, 1952. Pues, como bien dices, un gran filólogo, crítico literario, también gran promotor de los estudios de la lengua y la literatura hispánica en universidades de Estados Unidos, autor de una impresionante trilogía crítica de la literatura hispánica.
Jorge Casas Meiro, como siempre, viene a hablarnos de un hombre importante, de un hombre o una mujer importante en nuestra historia. En este caso es César Barja. Creo que, Jorge, él realiza su formación entre España, Alemania y también los Estados Unidos.
Sí, señor. Él estudia Derecho primero en Santiago de Compostela y en Madrid, donde se licencia hacia 1912. Y luego la Junta para la Ampliación de Estudios le manda a Alemania, a Leipzig, donde está 2 años, y como la cosa sale bien, pues le envían después a Harvard, a Estados Unidos, donde estará desde el año 14 hasta el año 17.
Y allí es donde precisamente se centra en la filología.
Para convertirse efectivamente en uno de los grandes profesores de español de su generación en Estados Unidos. Una carrera que va a comenzar en el Connecticut College, después pasa por una buena cantera de hispanistas, que es la Universidad de Michigan. Recordemos que hemos hablado aquí, por ejemplo, del profesor Irving Leonard. Después por el Smith College y finalmente recala en la Universidad de California, conocida como la UCLA, la UCLA, donde pues yo creo que hasta el final de su carrera docente ya trabaja allí.
Claro, Barja desarrolla en Estados Unidos su carrera profesional y además también forma allí su familia.
Pues mira, sí señor, de hecho él se nacionaliza estadounidense el año 31 y poco antes se había casado con una ciudadana estadounidense con la que además decían que al parecer se entendió muy bien a pesar de la diferencia de religión, debía ser ella pues protestante, él era católico, ¿no? Y aunque no tuvieron hijos, creo que fue en 1932, él se hace cargo de los dos niños de un colega suyo del departamento de alemán que había fallecido y la madre también ha fallecido años antes. Luego también esto nos da un poco una idea de la calidad humana de este hombre, ¿no?
La gran obra escrita de Barja es su trilogía de la literatura española.
Mira, tres libros importantísimos, libros y autores clásicos del año 22, se cumple ahora el centenario, libros y autores modernos del año 25 y después libros y autores contemporáneos de 1935. Eso es una síntesis grandiosa de la literatura hispánica desde el medievo hasta los tiempos del propio Barja. Todas estas obras se reimprimieron varias veces. La primera yo he visto que salía en la publicada en Vermont Printing Company. Son libros voluminosos, ¿no? Y hay algunas ediciones, parece ser en las Américas Publishing Company, que era esta otra editorial hispánica de Nueva York. Son antologías comentadas y preparadas, recordemos, para estudiantes de español, estudiantes de filología hispánica, sobre todo en Estados Unidos. Este tipo de obra que hicieron otros muchos, pero muy notablemente Barja, o también, por ejemplo, también su compatriota y gallego Emilio González López, o José García López, del que hemos hablado aquí.
Jorge, creo que también escribió algo como poeta.
Dicen que un par de libros, seguramente el primero de ellos fue su ópera prima, Rosas y espinas místicas, publicada en Madrid el año 21. Yo no he podido verlos, pero me interesaría bastante. Luego tradujo, hay que recordar, algo de derecho, del alemán al castellano, supongo de los tiempos de Leipzig, pero en lo que sin duda destacó es en la enseñanza y en la crítica literaria, ¿no? Por ejemplo, ya de sus más tardíos, pues los comentarios sobre Valle-Inclán, Baroja, Rosalía de Castro. Él aborda mucho, por supuesto, la poesía gallega del 19, ¿no? Ahí es donde realmente descolla Barja.
También desempeñó cargos institucionales y como académico.
Mira, fue miembro del Consejo de la Fundación Gregorio del Amo. Algún día habría que hablar de estos filántropos españoles trasladados a Estados Unidos que hacían obra filantrópica, como también Gregorio del Amo o Elías Aguja, por ejemplo. Ahí él fue miembro desde el año 40, pero había estado en esa fundación desde que se creó en el 29. Y efectivamente fue diplomado de honor por la Academia Mexicana de la Lengua, el año 39, y luego miembro de nuestra Real Academia de la Lengua Española desde el año 47 y nombrado incluso miembro de la Real Academia Gallega en 1950.
Bueno, pues hemos tenido un recuerdo para este gran profesor de español en Estados Unidos, el gran César Barja.
Sí, señor, gran ponedor de calles de la lengua española, nuestro timbre de gloria, ¿no?, histórico, y sobre todo en este centenario que arrancaba en 1922, ese primer volumen de su trilogía, Libros y Autores Clásicos, 1922, en cuyo prólogo escribía Barja, resumiendo mucho: historias de la literatura española, buenas y malas, hay muchas. Nosotros hemos procurado poner en esta un aliento de vida. Pues vaya este aliento de vida en recuerdo de César Barja.
Jorge Casas Meiro, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar de lo importante que es comer de forma saludable y de tener buenos hábitos. Lo haremos con un nutricionista importantísimo, Pablo Zumaquero, una eminencia en este tema. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.